Le damos la bienvenida a Daniel Allende. ¿Cómo estás, Daniel? Marcelo Dunes te saluda. Estamos acá con Maxi Palou. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, Maxi. Muy bien, gracias.
Bueno, contame cómo te está tratando esta época del año y este año tan complicado, tan especial.
Bueno, la verdad que haciendo cosas que uno no esperaba, ¿no? Porque al principio empecé con toda la furia a hacer cosas en casa, a ordenar y todo, pero después ya me cansé de pasar las cosas de un lado para otro.
Claro.
Así que, bueno, estamos organizando un curso de por Zoom para entrenadores de básquet que nos ha llevado bastante tiempo y nos mantuvo ocupado, así que por lo menos desarrollamos una actividad y nos entretenemos un poco, porque si no es bastante aburrido todo esto.
Daniel, vos seguís actualmente como coordinador del básquet Olimpo, ¿no?
Sí, Maxi, por ahora sí, aunque estoy, te digo, sin ir desde diciembre, porque primero en diciembre fui a Estados Unidos, volví para la fiesta, me corté el tendón de Aquiles, me tuvieron que operar, así que estuve hasta marzo con la bota y la recuperación, que al final pude hacer 10 días solamente, justo me agarró la pandemia en ese momento, y bueno, y ahora adentro, y como tengo que cuidarme, en el caso mío, claro, más todavía, tengo que estar adentro, así que todavía me queda un tiempo.
Bueno, te llevo un poco a una etapa tuya que, para los más jóvenes, para los que no te conocen de esa etapa, es tu etapa de jugador. ¿Qué pasó, Daniel, con aquel jugador que llegó a jugar selección argentina, que tan rápidamente se fue de la actividad dentro de la cancha y pasó a estar afuera?
Y mirá, varias cosas, varios motivos, uno con los años. Primero que yo siempre fui muy práctico en ver las posibilidades que uno tiene para hacer determinadas cosas, ¿no? Y en la parte de jugador, yo tuve una etapa muy buena, digamos, que fue hasta los 20, 21, 22 años. Después, la tendencia a engordar me costaba más mantenerme en ritmo de alta competencia como teníamos en Olimpo en ese momento. Y aparte de todo eso, era como hoy ser suplente de Messi, más o menos. Yo tenía a Cabrera adelante, que jugué bastante de suplente de él, y era irreemplazable. Entonces, a los 26 años, estando jugando en Olimpo, decidí retirarme y comenzar a dirigir. O sea, en el mismo momento estaba, recuerdo, entrenando, y me llamaron los dirigentes a la oficina de arriba del estadio para decirme si quería dirigir, y ahí mismo dejé de jugar y comencé a dirigir, que fue en el 81.
Claro. Y Daniel, me hablan de vos de esa época como que una de tus características mejores como base era tu inteligencia y tu visión de juego. ¿Era así? ¿Vos lo ves así también?
Sí, era un jugador que podía anotar. Como base tenía la facilidad de anotar de larga distancia. En ese momento no había tres puntos, pero yo igual tiraba de bastante lejos, y podía anotar siendo base, y después tenía buen panorama y buena selección de a quién darle la pelota en el momento y en el lugar indicado. Yo cuando hablo con los bases le digo que esa parte me parece que es clave para un base, saber a quién le da la pelota y en qué lugar de la cancha y en qué momento, porque hay jugadores que en determinados momentos se ponen nerviosos, otros que en determinados lugares de la cancha darle la pelota es complicarlo. Así que yo tenía esa facilidad, esa lectura, y pasaba bien la pelota. Creo que la fragilidad mayor la tenía en la parte defensiva, no era un gran defensor.
¿El base es el que mejor está capacitado para después ser técnico?
No, ayuda, pero es porque ayuda cuando el base es... yo, por ejemplo, recuerdo en las selecciones juveniles que dirigía Adolfo Lita, muchas veces yo le hacía una especie de ayudante, en el sentido de que le decía, le hablaba de los sistemas que más nos convenían. Yo, para colmo, en el caso mío, yo empecé a prepararme desde, qué sé yo, los 15, 16 años, ya hacía cursos para entrenador de básquet, entonces me iba preparando, y a eso sumado que me gustaba analizar el juego, se me facilitó un poco más, pero no es así. Vos fijate, por ejemplo, Beto, Cabrera me refiero, como entrenador le costaba, pero le costaba no porque no supiera, es porque él le parecía que los jugadores tenían que jugar o hacer cosas que para él eran muy fáciles y naturales, y para nosotros o para el resto de los jugadores era complicadísimo.
Claro, entonces, él te pedía ser como Cabrera, nada más que eso.
Te pedía cosas, pero a todos. Claro. O sea, él como entrenador le costaba, primero porque el jugador tenía una admiración y respeto que a veces lo limitaba. Segundo, que él te pedía cosas que eran, para él eran naturales, para otro no era tan natural hacer ciertas cosas o tener cierta lectura del juego. Pero yo creo que jugar ayuda al entrenador a tomar experiencia de conducción en el grupo, en el vestuario, todo eso. Y bueno, y el base, como también es un poco la transición del entrenador dentro de la cancha, también se va formando y tiene más facilidad después para poder dirigir, ¿no? Pero no es tan drásticamente así, a veces pasa y a veces no. Ha habido jugadores excelentes que no han sido buenos entrenadores.
Daniel, ese Olimpo del 86 que llega a la final con Ferro y que se viene de Buenos Aires 1-1, ¿te agarró un poco a vos en un momento de muy joven?
Inmaduro, sí. Pero no solo a mí, a todos.
Claro, muchos. Claro.
Yo recuerdo siempre, uno con el tiempo analiza cosas y va superando o aprendiendo, ¿no? Vos pensás, no sé si te acordás, hubo una época que toda la liga hablaba del equipo champán de Sport de Cañada de Gómez. Este es el equipo champán porque competía bien y jugaba bien y eran jóvenes. Bueno, el equipo de Olimpo del 86, los dirigentes se incorporaron en el mes de julio, los dirigentes que condujeron la mitad del año, el cambio de extranjeros, yo no sé si te acordás, sí, que cambiaron los extranjeros, tuvieron que tomar decisiones importantes en las finales, entonces dirigentes muy jóvenes tuvieron que conducir el club en la parte de básquetbol. El cuerpo técnico también era muy, muy joven para jugar una final con un equipo como Ferro, que para mí fue uno de los mejores equipos que hubo en la liga, con los técnicos, el armado previo de León y después con Luis Martínez, con una experiencia hasta internacional importante.
¿Vos estabas con Juanqui ahí?
Sí.
Con Juanqui Alonso, sí.
Sí, y nosotros jóvenes también, claro. O sea, yo tenía 30 años ahí, 31 años, o sea, para la liga jugar una final. Y los jugadores, vos pensás que los jugadores eran Montenegro, Escolari, Esteban Pérez, los extranjeros, los de Escolari, Montenegro, Esteban Pérez tenían 18, 19 años. Los extranjeros tenían 22 años, recién salido de la universidad, y los fui a buscar yo a Estados Unidos. O sea, se dio una conjunción de cosas que pecamos de inexperiencia. Por eso, primero, me hago responsable de la parte técnica, porque cuando veo hoy alguno de esos, vos pensás que nosotros nos vinimos, como dijiste, de 1-1 de Buenos Aires, perdiendo uno en suplementario.
Claro.
Y acá perdimos los dos de local. Ahora vos fíjate las cosas que pasan, ¿no? Con el tiempo uno analiza. Bahía, que esa final tenía que haber jugado con el Tomás con gente en la calle, sobraban 3 escalones en toda la parte de abajo porque se televisó en directo para Bahía.
Me acuerdo de haberlo visto sentado el partido en la tribuna.
Bueno, eso no es lo mismo para una final y para todo el mundo. Y para nosotros, yo cuando veo los partidos, los partidos de ese Olimpo, y veo con lo que nos ganó Ferro, que inclusive hay una jugada con el Legel pisando la línea de 3, que fue fundamental también y está filmada. Pero más allá de eso, cuando yo veo con lo que nos ganó Ferro, que fue con un flex, que hoy diría hago cambio en todas las cortinas y se terminó la historia.
Claro.
¿Entendés? Entonces, se junta todo, la inexperiencia. A vos te parece que vas a estar cada rato en una final de liga, y nosotros, ya te digo, era joven. Me acuerdo que en los partidos de Bahía Hernán retó 2 o 3 veces a los extranjeros, y los extranjeros decayeron en el rendimiento porque eran muy nuevitos también. Entonces se juntaron muchas cosas, pero por sobre todo era inexperiencia y juventud en todas las, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, ¿no? De cualquier manera, creo que ese Olimpo jugaba muy bien al básquet.
Era muy lindo verlo jugar ese equipo, muy lindo jugaban.
Sí,
me acuerdo que jugaban bárbaro.
Ese equipo jugaba muy bien y a su vez tuvimos la desgracia de enfrentar, yo creo que la liga ha tenido algunos equipos que además de ganar fueron históricos en cuanto a lo lindo que jugaban o a lo bien que jugaban. Uno era ese Ferro, otro fue Independiente de Pico, Olimpia de Venado Tuerto, fueron los equipos que brillaron para mí en la liga, que aparte de ganar tenían un plus de lo bien que jugaban, ¿no? Y bueno, Ferro tenía la experiencia de campeonatos internacionales en ese momento, que ese Olimpo tenía experiencia, pero con jugadores anteriores a eso, en la camada nuestra, la camada que yo jugaba y anterior, pero no con los jugadores que jugaron la liga en ese momento.
Daniel, te quería preguntar por una jugada que vimos hace unos meses, hace un año, en donde le robás una pelota al Tigre Aguilar en un partido con Independiente, entre Gimnasia e Independiente, en La Caldera. ¿Qué pasó en esa jugada? Una viveza.
Me dio mucha vergüenza. Vos sabés que cuando apareció esa jugada, yo te juro que no la recordaba, porque no la recordaba. Después cuando la vi me acordé, me dio mucha vergüenza, porque en esa época hay cosas que los contextos cuando se desarrollan son diferentes. En esa época pasaban cosas que vos de visitante no ganabas, te costaba mucho, que te movían los aros, que te mojaban los vestuarios cuando tenías que ir en el primer tiempo, qué sé yo, un montón de cosas. Pero de cualquier manera, hoy cuando uno lo ve a la distancia es muy feo, muy muy feo. Y eso tenemos que agradecérselo a la liga, porque la liga produjo un cambio en nosotros, en todos, árbitros, jugadores, gente y todo, que fue para bien y por sobre todas las cosas en eso. Te digo más, hablé con Mariano Aguilar, porque inclusive han hecho alguna imitación de eso, Paleta en Río Gallego, y lo pusieron simultáneo las dos cosas en un video, y bueno, se tomó un poco en chiste, y yo hablé con Aguilar porque realmente me dio mucha vergüenza. Y lo lamento mucho hoy, ¿no? Porque eran cosas que en esa época parecía natural. Te juro que no lo pensé en ningún momento.
Salió.
Sino que fue una tentación, porque más justo es imposible. Si uno lo quiere practicar, no sale.
Claro.
Me quedó tan a mano y me salió tan de adentro que vos fijate que casi ni se nota, y termino dándole un pase a Martín y Pucha ni se lo esperaba. Entonces... son cosas, por eso te digo, son cosas de otra época y que nosotros para eso, para ese tipo de cosas que se usaba mucho antes, tuvimos un profesor tremendo que era Tite, ¿no?
Tite
era terrible para motivarte, bueno. para hacer cosas que te ayudaran a ganar en otro, por eso digo, en otra época y en otro contexto, hoy no sirve.
Hay una jugada famosa de Tite con Ramón Prior en un partido de básquet local en el 80 que le tiró el manotazo, no se la llevó a robar, pero bueno,
yo lo he visto a Tite cuando un jugador, y me parece que también lo hizo con Ramón ahí, cuando un jugador metía dos o tres goles seguidos, se metía a la cancha y lo felicitaba, le daba la mano en el medio del partido para que el jugador se distraiga, se desconcentre. Y por eso te digo, Tite tenía cosas que para nosotros fueron terribles. Nos conocía de tal manera esos Olimpos que dirigió él, que él sabía que la forma de motivarnos, en esa época Olimpo ganaba bastante, claro. Partidos, campeonato y todo. Y la forma de motivarnos, de hacernos reaccionar, era provocándonos, pero a veces provocándonos, claro, que nos daba ganas de matarlo, porque te provocaba de tal manera que te sacaba de control. Pero él sabía que con eso te hacía reaccionar y jugar en serio.
Daniel, se nos vienen las noticias. Te agradecemos mucho el contacto. Quedaron un montón de cosas para preguntarte que lo vamos a hacer en otra oportunidad seguramente. Tu etapa en Chile, tu etapa en Gimnasia y otros temas. Te agradecemos muchísimo haber hablado con Radio Nacional de Bahía Blanca.
Gracias a vos, Maxi. Un abrazo y cuando quiera, a disposición.